Tengo un mensaje para los papás esta mañana. En realidad, tanto padres como madres pueden aprender de nuestro mensaje esta mañana. Y padres, ustedes tienen una gran responsabilidad al criar a sus hijos y ser el líder que Dios les ha llamado para ser en su hogar, su matrimonio, y también en ser el líder espiritual de su familia, ¿verdad? Papás saben eso, ¿sí? Y pues, ¿cuántos de ustedes son padres? Papás. Ah, muchísimo, gracias a Dios. ¿Y cuántos de ustedes esperen ser papás algún día? Sí. ¿Ore, sí, más? ¿Alguien? ¿Uno? No, wow. ¿Dónde están los solteros? Ustedes están planeando de no tener nada. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron un papá mientras crecían? Muchos. Todos. Y pues ya sé que tuviste o no un papá mientras crecías. Creo que cada uno de nosotros aquí esta mañana podemos estar de acuerdo en que la presencia de un buen padre, especialmente uno que conoce a Dios, que es un ejemplo del carácter, integridad y amor de Dios, es muy importante, ¿sí? Y pues si te criaron sin un buen padre que amaba a Dios, probablemente habías notado muchas veces a lo largo de tu vida que faltaba algo, hubo algo diferente en tu relación familiar. Pero yo quiero invertir en los papás esta mañana. No sé si alguna vez has notado esto o no, pero el Día de la Madre, los mensajes de Día de la Madre en la mayoría de las iglesias son como: ah, las mamás son increíbles, tú eres increíble, mamá. Y generalmente los mensajes del Día de Padre son más como: apestas, necesitas mejorar. ¿Sí o no? Es cierto, ¿alguna vez te has dado cuenta de eso? Y es la verdad, los papás son golpeados por la mayoría de las iglesias con los mensajes del Día de Padre, pero las madres son como superheroínas santas. Mamá, te amamos, aquí tienen unos flores. ¿Y por qué es eso? No entiendo. Así que esta mañana yo quiero animar a los papás. Yo no quiero estar de pie aquí detrás, ¿sí? No quiero estar de pie aquí detrás de ese púlpito y decirle a los papás lo que no eres. Yo quiero recordarte quién eres. Y porque como hombres, como varones, estamos mucho mejor cuando somos afirmados. ¿Verdad, hombres? ¿Dónde está? Sí, pastor. Mira. Y, ¿verdad? Y estamos mucho mejor con palabras de afirmación. Así es como son los hombres. Los hombres son como: si no podemos ganar, vamos a tomar nuestra pelota y regresar a casa. Así es como piensan los hombres. Pero cuando entendemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, los hombres, nos elevaremos a ese nivel de desafío, nuestro llamado, lo cumpliremos, lo alcanzaremos, nos convertiremos en esa persona. Así que eso es lo que espero hacer hoy. Y pues yo quiero tener un poco de diversión antes de entrar en la palabra. Estoy seguro de que todos estarían de acuerdo en que la crianza de los hijos ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, ¿sí o no? Y pues hoy hay estilos modernos de crianza, una manera más políticamente correcta de ser padre en el mundo de hoy que cuando la mayoría de nosotros éramos niños. Y yo tengo 50 años y ha cambiado muchísimo desde que yo era un niño. Y pues yo quiero hacer una pequeña encuesta esta mañana. Estas son algunas de las cosas que hice yo como un niño que muchos niños de hoy nunca harán porque no se consideran seguros en la sociedad de hoy. Y si tú dejas que tus hijos hagan esto hoy, eres considerado un mal padre. Y si has hecho alguna de esas cosas, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños jugaban con fuegos artificiales? ¿Sí? No estoy hablando de las pequeñas cosas brillantes que hacen chispas coloridas y todo el mundo está: oh, qué bonito. No, estoy hablando como de palos de dinamita. ¿Recuerda? Y los arrojaste el uno al otro y tomas esos cojetes de botella y rompes el palo y lo arrojas al aire para que nadie sepa si es donde correr y ¿recuerdas? ¿Están conmigo? Y luego todos corrieron, cubriendo la parte de atrás de su cabeza con las manos porque no te hiciera un hoyo en la cabeza si te golpeaba. Y nadie, nada más yo. Bueno, quizás eso no estaba disponible aquí en ese entonces. Pero cuando yo era un niño, si estaba lloviendo mucho, solíamos ponernos los trajes de baño y jugábamos en los charcos. Algunos de los charcos eran muy profundos y podías nadar en ellos. Nosotros nadaríamos en los charcos y a nadie le importaba, sin supervisión de un adulto. ¿Ustedes? Y lo único que nuestros padres dirían era, asegúrate que tu hermano no se ahogue. Sí, mamá, está bien. Y ahora es, ¿cómo se llama? Asqueroso. El agua está sucia, todo tipo de gérmenes y basura. Y los padres no dejan que sus hijos naden o jueguen en los charcos. ¿Alguien aquí? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas eso? Y pues, ¿y cuántos de ustedes vagaban por el vecindario sin teléfono celular cuando eran niños? Y la única regla era estar en casa cuando oscureciera. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Ningún teléfono celular y podrían ir a cualquier parte con sus amigos. Tus padres no sabían dónde estabas, no les importaba siempre y cuando estuvieras en casa, cuando oscureciera, ¿verdad? No puedes hacer eso hoy porque no es seguro. ¿O quién subió en la parte de atrás de una camioneta en la carretera mientras estaba sentado en la tapa de la camioneta? ¿Verdad? No sé si lo hiciste aquí, pero veo a niños en la parte trasera de las camionetas, pero cuando era un niño nos sentamos en la puerta trasera de la camioneta, estaba abierta, todos nuestros amigos amontonados, conduciendo por la autopista, podríamos caber todo el equipo de béisbol en la parte trasera del camión, ¿recuerdas? Pues sí. ¿O qué pasa con ese espacio en la parte trasera del coche por encima del asiento trasero? ¿De dónde está el parabrisas y las bocinas? ¿Recuerdas? Ese pequeño espacio es una zona plana y hay espacio para un niño o dos. Tú te podrías subir allí y tomar una siesta en los viajes a la casa de la abuela. ¿Alguien aquí? ¿Cómo? ¿Verdad? Hay muchos de nosotros. Y recuerda subirte en el, también. Recuerda subirte en el asiento delantero en ese pequeño espacio en medio. Es como una, no sé cómo se dice, una recargadera o descansa brazo. ¿Recuerdas? Es como, todos están aquí. Puedes sentarte en él sin cinturones de seguridad, ¿recuerdas? Sin cinturones. ¿Y quién se subió en ese pequeño coche en el medio del asiento delantero? ¿Sí? ¿Y por qué no necesitabas cinturones de seguridad? Porque tuviste a tu mamá que era tu cinturón de seguridad. ¿Recuerdas? ¿Verdad? Si algo pasaba y ella pisaba el freno o algo, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y nunca te harías daño, a menos que tu mamá te rompiera las costillas, pero estabas totalmente a salvo. ¿Recuerdas? Sí, sí. Y de hecho, así es como se les ocurrió la idea de bolsas de aire para las coches. Un día un niño estaba montado con su abuela algún día y ya sabes como cuando envejeces a veces tus brazos te dan ese pequeño de piel extra por de... Ok, bueno, mal broma. Y hoy en día el mundo es un poco diferente, ¿verdad? Y de hecho sabes que muchas escuelas han quitado su equipo de juegos porque es demasiado peligroso y no quieren ser demandados si alguien se lastima, ¿verdad? Eso sucede hoy en día. Y cada vez más escuelas han dejado de usar las plumas rojas en los papeles de los niños porque no quieren lastimar los sentimientos de alguien. Porque siempre fue mal cuando fue escrito en pluma roja. Y cuando yo era niño, el maestro siempre usaba una pluma roja para decirte lo que hiciste mal y para escribir comentarios sobre tu ensayo. ¿Recuerda eso? Jeff, este fue el peor ensayo que jamás he entregado. Sé, yo sé que eres más listo que eso. Presta atención a las instrucciones. Pum, 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 pum. Y una cara no están sonriendo. Pero ¿recuerdas? En el mundo de hoy todo tiene que ser políticamente correcto. Y si un profesor daña los sentimientos de un niño, los padres pueden demandar a la escuela y el profesor es despedido. No cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño, los profesores tenían una pala de madera y podrían azotarnos si nos portábamos mal, sin el permiso de los padres. ¿Era así aquí? ¿Recuerdas? Y antes cuando yo jugaba los deportes, cuando era niño, no sé si te acuerdas de esto o no, pero en realidad tenías que ganar para conseguir un trofeo. ¿Quién recuerda eso? Hoy puede ser el peor equipo de la liga y obtienes el mismo trofeo que los ganadores. Todos reciben un trofeo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y lo que está pasando hoy, por la forma en que estamos protegiendo a los niños de fallar, no me malinterpreta. No estoy diciendo que tienen que hacer que su hijo se siente como un perdedor y que no debemos protegerlos. No estoy diciendo eso. Pero creo que debe haber algún tipo de equilibrio entre dejar que nuestros hijos fracasen y protegerlos de las consecuencias y la realidad del mundo en que vivimos. Los niños de hoy en día viven en una burbuja, ¿verdad? Y creo que lo que ha pasado en nuestra sociedad hoy es que tienes adolescentes que tienen miedo de hacer muchas cosas que eran normales para nosotros en ese entonces. Y desafortunadamente, no se enojen conmigo, pero los millennials son un buen ejemplo de eso. Han sido aislados de muchas maneras de la realidad, de trabajo duro, de tener que ser independientes, de tener que hacer las cosas por sí mismos. Y muchos de ellos se sienten con el derecho, como que alguien debería de estar haciendo las cosas por ellos. Y yo conozco adolescentes que tienen miedo de conducir cuando tiene 18 años y aprendiendo cómo manejar. Muchos no quieren. No van a aprender a conducir porque tienen miedo. Quieren que alguien más lo haga por ellos. Y algunos tienen miedo de solicitar un trabajo, llenar una solicitud, miedo de ir a una entrevista de trabajo porque tienen miedo de que van a fallar en no conseguir el trabajo. Yo tengo un sobrino que tiene como 10 años y él entra en pánico cuando tiene que tomar un examen. Así la escuela le asignó una consejero y él va a las sesiones de consejería debido a su ansiedad de tomar exámenes. Ellos incluso le dieron un spinner, de spinner para ayudar con su ansiedad. 10 años de edad, tomando un examen. ¿Están conmigo? En tantas situaciones, lo que no hemos hecho con nuestros hijos hoy es que no les hemos dado el regalo del fracaso. Lo que de hecho les ayudará a impulsarlos y les ayudará a aprender de sus fracasos, preparándolos para la vida. ¿Están conmigo? Si siempre tienen miedo de intentar algo, entonces no van a tener éxito en lo que más importa en la vida. Y lo que quiero hacer hoy, yo quiero llevar una palabra de aliento a los papás. Yo quiero mostrarte tres cosas sencillas que puedes hacer para ayudar a tus hijos a tener éxito en lo que más importa. Tres claves para el éxito de tu hijo. Yo quiero compartir contigo una escritura poderosa que en realidad me habla como papá. Salmos 112. El libro de Salmos 112. Versículo 1 a 4. Dice: Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleiten en obedecer sus mandatos. En otras palabras, estás llenos de gozo cuando temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. ¿Verdad? Versículo 2. Sus hijos, ¿qué tendrán? Tendrán éxito en todas partes. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos tengan éxito en todos lados? Amén. La mitad. Nosotros están bien con fracasos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Toda una generación de nuestros hijos, hijos justos, serán bendecidos. ¿Verdad? Versículo 3. Ellos mismos serán ricos. Y sus buenas acciones durarán para siempre. Muchas veces cuando morimos, muy poco de lo que hacemos dura un poco más de tiempo que nosotros. No tenemos un legado. No sé ustedes, pero quiero plantar algo en la próxima generación que dure para siempre. ¿Ustedes? Sigue describiendo lo que nuestros hijos pueden ser en el siguiente versículo. Versículo 4. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Hablando de nuestros hijos, son generosos, compasivos y rectos o justos. Si hay tres grandes cualidades que quiero que mis hijos tengan, yo quiero que sean generosos, compasivos y justos. ¿Ustedes? Mira el versículo 6. Si hacemos nuestro trabajo como padres, como papás, miren lo que podemos esperar. Salmos 112, versículo 6. A estas personas no las venzará de mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. ¡Qué promesa! Nuestros hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de personas justas, nuestros hijos justas, serán bendecidas. Esos son nuestros hijos. ¿Están siguiéndome? Y yo quiero hablarles hoy sobre el regalo de un padre. ¿Cómo podemos dar a la próxima generación aquellas cosas que son necesarias para ayudarles a tener éxito en todos, en todas partes? Como dice la Escritura. ¿Cómo podemos hacer eso? Y pues con el fin de responder a esa pregunta, primero tenemos que definir o determinar lo que el éxito es, lo que es el éxito. Tú necesitas saber que la definición de éxito según el mundo, de acuerdo con la sociedad actual, es muy diferente de la definición de éxito basada en la palabra de Dios. La definición de la sociedad del éxito hoy, según nuestra cultura, es hijos creciendo en conocimiento, bien educados y felices, honestamente. Esto suena muy bueno a primera vista. Pero puedo ser honesto contigo, no me gusta, para mí, no me gusta contratar a gente que sabe un poco acerca de cómo hacer todo. Mucho conocimiento y personas de conocimiento, estoy hablando de mí. Para ser realmente, tú quieres ser la persona que es altamente calificada en un área específica de experiencia, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Y bueno, educación es obviamente un gran objetivo para cualquiera. La educación es tan valiosa. Valoro la educación, tanto como un adulto, volví a la universidad para terminar mi carrera y terminé mi licenciatura a los como 36, 37, 8 de edad, algo así, con 6 hijos, trabajo de tiempo completo. No tuve tiempo para la escuela, pero lo terminé. Y la educación es importante para mí. Creo en la educación. Pero si mi hijo se convierte en el alumno más destacado de su clase y va a dar el discurso de graduación de la universidad, pero no ama a Jesús y no lo persigue con todo su corazón y toda su vida, no importa cuánto éxito tenga en la educación, si no tienen éxito en seguir a Jesús, entonces hemos perdido el punto más importante en ser padres. ¿Sí o no? Y luego cuando hablamos de hijos felices, nuestra cultura, nuestra sociedad está enseñando a nuestros hijos, enseñándonos como padres que tenemos que inclinarnos a adorar en el altar de la felicidad. Que la felicidad es lo que más importa. Por encima de todo, ay, solo quiero que mis hijos sean felices. El problema es que Dios nunca dijo, sed felices como yo soy feliz. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Sí o no? Y el objetivo nunca debe ser la felicidad. El objetivo debe ser perseguir a Jesús. Y el resultado de perseguir a Jesús es una vida de alegría, una vida llena de paz, una vida llena de contentamiento. Pero la felicidad no es la meta. Agradar a Dios es el objetivo. ¿Están conmigo? Amén. Ah, se está muy quedado aquí. La cultura dice que queremos que sus hijos estén bien informados, llenos de conocimiento, bien educados y felices. Mira lo que Mateo 16, capítulo 16, versículo 26, dice y hace la pregunta: ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Algo que valga más que tu alma. Y esta mañana yo quiero darles una definición diferente del éxito. ¿Qué es el éxito para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús? Aquellos de nosotros que creemos en el poder de Dios a través de su iglesia. La novia de Cristo es su iglesia y estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de esa tierra, ¿verdad? ¿Qué es el éxito para los que son seguidores de Jesús? Escribe esto, eso es realmente bueno. Aquí es la definición real de éxito. Somos llamados a desatar a los cambiadores del mundo, centrados en Cristo, bíblicamente anclados. Somos llamados, como papás, somos llamados a desatar a los cambiadores del mundo, centrados en Cristo, bíblicamente anclados. Y creo con todo mi corazón que Dios nos llama, como papás, nos llama a desatar. no aferrarse a Él para nuestro propio beneficio, sino a desatar en este mundo una generación que es centrada en Cristo, lo que significa que Jesús es el primero y Él está por encima de todo en nuestras vidas, bíblicamente anclado, lo que significa que no estamos influenciados por las enseñanzas del hombre, sino que estamos arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Cambiadores del mundo, porque Dios nos ha dado todos los dones sobrenaturales y nos ha plantado en este momento de la historia, porque podemos glorificarlo mejor hoy, en este momento, usando lo que nos ha dado para traer gloria a tu nombre. Escucho, estamos llamados a desatar a los cambiadores del mundo, los que son centrados en Cristo y bíblicamente anclados. Y si tú eres como mucha gente hoy, incluso yo en un día difícil, tú estás pensando probablemente, estoy intentando solo sobrevivir esta semana, soy feliz por ti, pastor, que tienes que tiempo para sentarse y pensar en cosas como qué decir, pero estoy tratando de sobrevivir este día, solo estoy tratando de mantener a mis hijos alimentados, llevarlos a sus diferentes actividades durante la semana, Entiendo completamente, totalmente lo que estás diciendo. Créeme, tenemos 6 hijos. Alabado sea Dios, solo tenemos una, todavía está en la casa y nuestra vida se ha vuelto mucho más fácil con solo una. Y amén. Y algunas personas me han dicho a lo largo de los años, wow, 6 hijos, debes amar a los niños. Y no necesariamente, es solo que amo a su madre. Y luego me dicen, ¿saben qué causa eso? Pues sí, sí sabemos, pero no estamos dispuestos a renunciar a eso. Y en realidad mi mujer no me deja solo, me persigue todo el tiempo. Tengo que decirle todo el tiempo, cariño, no soy un objeto, soy una persona con un corazón y un alma. Tengo sentimientos, no soy solo un cuerpo. Ok, eso no es la verdad. En realidad es al revés. Pero escucha, entiendo los retos. He vivido una casa llena de niños y todas las responsabilidades, todo el trabajo, todo el sacrificio. Yo sé lo que estás diciendo. ¿Y cuántos de ustedes no tienen hijos en ese momento? No tienen hijos. Algunos, no es todos. Algunos. Bueno, quizás nunca ha tenido hijos o se han ido, han crecido, viven sus propias vidas, no sé. Y sin hijos, levanten las manos. Hay varias personas, sí. Cuando quieres ir a algún lado, ¿qué haces? Solo vas y ya, ¿sí o no? ¿Verdad? Y me ponían muy mal. Yo odiaba las personas, ustedes, cuando nosotros teníamos a los 6 hijos en la casa. Tú solo vas y ya, ¿verdad? ¿Sí o no? A donde sea que quieres ir, estás como, creo que voy a ir a algún lado y vas, ¿verdad? Muy fácil. Si tienes niños pequeños, si necesitas estar en algún lugar para el jueves, el mediodía, empiezas a prepararte el martes por la noche, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque va a tomar algún tiempo para hacer todos los arreglos y preparar las cosas para que alguien cuida a tus hijos, ¿verdad? Y también soy un poco discapacitado, porque algunos de ustedes pueden hacer ese silbido que algunos papás hacen. No puedo hacer eso. Yo nunca podría hacer eso. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer ese, cómo se dice, silbido? Como con tus dos dedos y... ¿Alguien aquí, papás, puedes hacerlo? Ah, gracias. ¿Sabes lo que estoy hablando? Haces ese silbido y todos los niños vienen corriendo, ¿sí o no? Es como el niño de flautín de los cuentos. Y pues yo recuerdo a ese tipo en nuestra calle, y cuando silbaba a sus hijos era tan fuerte que yo venía corriendo. Y pues... yo no puedo hacer eso. Así que soy como... y nadie vendría. Y tratando de encontrar 6 de ellos era una locura. Y que nunca se presentan al mismo tiempo cuando los llamaba. Es como, ok, ¿dónde están tus zapatos? ¿Tienes ropa interior en este momento? ¿Y te has bañado? Y por supuesto que no. ¿Te has tomado un baño este mes? Y probablemente no. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, falta uno. Es lo importante. Y podemos vivir sin él que falta y tenemos extras y en mi casa. Y yo recuerdo una vez, mi hijo mayor fue al campamento de niños por una semana y nuestra iglesia tenía un campamento para niños durante el verano. Mi hijo ganó el premio para el niño más sucio porque él no tomó una ducha o se cepilló los dientes durante toda la semana. Hablo en serio, él ganó un premio, un listón. Él tenía como 10 años. Ese fue un momento muy orgulloso como papá. Eso. Bien, hijo, el niño más sucio. Entiendo cuando miras esto, estamos llamados a desatar los cambiadores del mundo centrados en Cristo, bíblicamente anclados. Solo estamos tratando de llevarlo al entrenamiento de fútbol y asegurarnos de tener a nuestros propios niños en casa al final del día. Y pues ese objetivo para nuestros hijos puede ser muy abrumador cuando pensamos en él. Y papás, yo quiero hacer eso realmente muy simple para ustedes hoy. Tres cosas que cualquier papá, seguidor de Jesús, puede hacer, las claves para el éxito de tu hijo. Si aplicas estas cosas muy simples a tu manera de educar como padre, honestamente creo que tus hijos se enamorarán más de Jesús de lo que jamás pensaste posible. Así que lo que quiero hablar es, ¿a qué los vamos a exponer? Porque a lo que exponemos a nuestros hijos ayuda a determinar en lo que se convertirán. Escucha, tus hijos van a estar expuestos a las influencias equivocadas porque vivimos en un mundo corrupto y caído. No pueden evitarlo, va a suceder. Van a ser expuestos a la presión de los compañeros, a un mundo sobresexualizado, a los prejuicios, al materialismo. Y vivimos en un mundo lleno de pecado. Van a estar expuestos a influencias equivocadas y peligrosas a lo largo de su día. Así que queremos exponerlos, nosotros como papás queremos exponerlos a las influencias correctas. De hecho, Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice. Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Si las exponemos a las cosas correctas, yo creo que Dios creará el ambiente adecuado para que sean más apasionados por Jesús, ¿verdad? Y abuelos también, ese mensaje es para ti. En otras palabras, no podemos obligarlos a amar a Dios. Muchos de nosotros tratamos de hacer eso. No podemos forzarlos a amar a Dios, ¿verdad? No podemos, no funciona de esa manera. Si intentamos hacer eso, se van a volver rebeldes. No podemos forzarlos o obligarlos a amar a Dios, pero podemos exponerlos a la gente y las cosas que aumentarían la probabilidad de que ellos lo hagan. Se enamoraría de Jesús. Déjame darles tres cosas, papás. Cada uno de ustedes pueden hacer esto para exponer a sus hijos a las cosas correctas que les ayudarán a enamorarse de Jesús. Lo primero es este: exponerlos a la alegría de conocer a Dios personalmente. Exponerlos a la alegría de conocer a Dios personalmente. Y de hecho Jesús en Juan capítulo 17 dijo, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti. Con mucha frecuencia, ¿sabes qué? Tendemos a pensar que él es una persona religiosa. Y bueno, la religión está vacía. Y aquí está la cosa: niños y adolescentes no están rechazando a Cristo, están rechazando religión muerta, vacía. No están rechazando a Cristo, están rechazando religión muerta, vacía. ¿Están conmigo? Y queremos que vean una relación viva con un Dios vivo que es amor. Y el problema es que si relegamos la religión a un montón de reglas, rechazarán eso cada vez. No estamos hablando de reglas, estamos hablando de una relación. reglas sin relación conduce a la rebelión. Está muy callado aquí. Reglas sin relación conduce a la rebelión. Si solo tenemos reglas, 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 no a, las no hacer y sí puedes hacer, sin relación siempre conduce a la rebelión. Pero queremos exponerlos a la alegría de conocer a Dios personalmente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay muchas maneras diferentes, pero lo que queremos hacer es, queremos dar el crédito de cada bendición de vuelta a Dios. ¿Están conmigo? Porque todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Así que en cualquier momento, papás, que algo bueno sucede en tu vida, simplemente dices, ah, mira cómo el Señor nos ha bendecido. Gracias a Dios por este gran día. Mira todas las diferentes maneras en que Dios nos ha bendecido. O algo así. ¿Están conmigo? Enfrente de tus niños. Aprendí eso de mi padre. Y él siempre decía eso en nuestra casa. Siempre. Cualquier cosa buena se aseguró de que supiéramos que era Dios quien nos bendijo. ¿Verdad? Así que cuando tienes a los amigos de tus hijos que se quedaron a dormir y pijamada, lo que sea, tienes que decir: niños, mira cómo Dios nos ha bendecido. Tenemos esta gran casa con todos estos amigos increíbles y nosotros tenemos pizza y coca para todo el mundo. Así es bueno, así de bueno es nuestro Dios. ¿Están conmigo? ¿Algo? Mira cómo Dios nos ha bendecido. Tenemos esa increíble iglesia para ir. Mira cómo Dios nos ha bendecido. Pudimos ir de vacaciones este año por fin. ¡Qué bendición de Dios! ¿Sí? En Navidad decimos, mira cómo Dios nos ha bendecido, niños. Hay un regalo para todos este año. Mira cómo Dios ha bendecido a nuestra familia. Ahora nos ha llamado a hacer una bendición a otros. O lo que sea. ¿Están aquí? Y entonces lo que quieres hacer es que quieres conectar las cosas buenas de la vida con el dador de cada cosa buena, nuestro Padre Celestial. Y las expones a la alegría de conocer a Dios personalmente. Mira cómo Dios nos ha bendecido. Si quiero que mis hijos estén en una relación con Dios, entonces yo quiero ayudarlos a conocer a Dios a través de su palabra. Y experimentarlo a través del poder de la oración. También. Quiero ayudar a mis hijos a conocer el corazón de Dios a través de su palabra, experimentar su presencia a través de la oración. La oración y la palabra, la oración y la palabra. ¿Sí? Dando crédito a Dios para todas las buenas cosas. La palabra de Dios y oración. Dando gracias a Dios para todas las bendiciones. ¿Están conmigo? Y la oración debe ser una parte constante de nuestras vidas. De hecho, yo quiero contarles un poco sobre cómo hemos aprendido a orar con nuestros hijos. Hubo momentos en lo que sí tuvimos reuniones de oración, momentos en los que tendríamos una reunión familiar programada, pero un montón de las veces oramos cada vez que había una necesidad. Oramos cuando alguien fue herido, oramos cuando alguien estaba confundido, cuando alguien tenía una necesidad, oramos cuando algo bueno sucedió para poder dar gracias a Dios. ¿Está conmigo? Cuando una ambulancia pasaba por la casa, orábamos por esa persona. Cuando los padres de otra persona estaban luchando, oramos por ellos. Siempre que había una necesidad, nos detuvimos justo en ese momento y oramos con los niños. Y hubo un tiempo cuando nuestros hijos eran pequeños y no tenían vidas ocupadas y actividades extracurriculares y horarios ocupados, donde tuvimos reuniones de oración semi-organizadas. No estoy diciendo que tiene que jueves a las 8, punto, niños. No, para nosotros fue semi-organizado. La razón por la que digo semi-organizado es porque eran en realidad caóticas, más o menos, 6 niños. No sé lo que pienses de mi familia, pero no pienses por un minuto, hoy el pastor Jeff y Silvia tuvieron ese increíble momento de oración donde su hijo de 4 años intercedía por los líderes del mundo. No, te lo prometo, no era así. Era exactamente lo que sería en tu casa. Alguien estaba lanzándole un juguete a alguien más, alguien tenía pies apestosos, y alguien acaba de echarse un gas, alguien estaba haciendo caras a alguien más, sacando la lengua, alguien estaba riéndose, pero así es como era eso. ¿Están conmigo? Era loco y caótico, y a veces no sería muy santo, pero estábamos aprendiendo a orar juntos. ¿Están conmigo? Mi esposa era mucho mejor en orar con los niños que yo. Ella oraría la palabra de Dios sobre ellos durante nuestros tiempos de oración, de la oración. Y era asombroso, porque después de un rato mis niños comenzaron a orar la palabra, como mi esposa. Ellos sabían cada escritura que mi esposa oraría, incluso hoy. Ellos saben todas las oraciones que mi esposa oraría, escrituras. Es tan gracioso escucharlos orar porque saben orar la palabra. Y que probablemente aprendieron más de eso de Silvia, pero también oran como yo. Siempre fui yo quien tomó autoridad sobre el diablo y haciendo la oración de hombres, ¿verdad? Hombres que en el nombre de esos. O solamente yo. Hombres, ¿dónde está? Más fuerte. Mi esposa tenía todas las escrituras memorizadas y yo era más como la clase de oración de derrotar al diablo, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Hombres, nada más yo. Y pues hubo momentos en que nuestros hijos hicieron toda la oración. Ellos oran como nosotros, incluso Mackenzie. Ella tiene lo mejor de los dos. Ella sabe orar, ella sabe cómo ministrar, ella sabe cómo dirigir. Y cuando le dije a mi hija que, yo recuerdo, cuando le dije a mi hija que le daría un perro después de que su hermana se mudó a Texas para ir a la universidad, esperaba que se le olvidara conseguir un perro. Yo no quería una mascota. Así que ella se pasó mi autoridad y le pidió directamente a Dios por un perro. Oró y oró por 9 meses. Y un día me dijo, papá, hoy es el día, vamos a encontrar a mi perro hoy. Y encontramos el perro exactamente por el que había estado orando, un maltés. Y normalmente un perro muy caro, tenía papeles y era pura raza. Encontramos a su perro y él estaba en 75% fuera del precio normal. Ah, bueno, descuento. Y le dijimos, mira cómo el Señor te ha bendecido. Te ama tanto, mira cómo te ha bendecido. Él sabía que ibas a venir, así que se aseguró de que el cachorro fuera descontado 75% el día que entró en la tienda. Ni siquiera tenía el signo de precio cambiado todavía. Y en realidad le dije al chico que era demasiado caro, yo no voy a pagar eso, es locura. Y él dijo, estás de suerte, lo ponemos a descuento hoy. Escucha, cuando Dios comienza a responder a oraciones como esa, adivina lo que nuestros hijos van a querer hacer. Van a querer orar más y más y más. ¿Están conmigo? Los exponemos a la alegría de conocer a Dios personalmente. Y luego queremos que crezcan en su amor por la palabra de Dios. Escuchen, ni una vez tuvimos que hacer que nuestros hijos leeran la palabra. No los obligamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque verían a su madre todos los días leyendo la palabra, escuchando la palabra. Verían a su papá estudiando la palabra y adorando al Señor. Y cuando Mackenzie era pequeña, le compré una pequeña guitarra de México en uno de mis viajes, una de esas guitarras turísticas. Todos saben eso, ¿verdad? Lo que ven en los mercados turísticos. Y ella solía sentarse frente a mí mientras yo tocaba la guitarra y adoraba a Dios. Ella estaría tocando su pequeña guitarra y cantando conmigo cada vez, ahí, tres años, cuatro, cinco, seis. Y ahora la oigo en su habitación adorando y... Oigo en su habitación adorando y tocando su guitarra. La veo leyendo su Biblia, la veo estudiando su Biblia. Ella está preparando mensajes y devocionales. Y no tengo que forzarla. Mis hijos aprendieron a amar la palabra, no porque los forzamos, sino porque vieron a su mamá y papá haciéndolo todos los días. ¿Están conmigo? Están leyendo la palabra de Dios, adorando a Dios, orando, no porque tengan que hacerlo, sino porque ha sido modelado en su hogar. Escuche, esta próxima generación, si no la tienes, si no la haces en tu casa, no la van a querer. Si no está en tu corazón y tú intentes forzarlo sobre ellos, van a rechazarlo tan rápido porque saben cuando ven un falso, un hipócrita. Esta generación de jóvenes son detectores de hipócritas. En serio. Si no es real, lo saben. Si no está en ti, lo van a ver. Te prometo. Está muy quedado aquí. Lo que quiero, yo quiero que mis hijos vean que yo necesito a Dios, que confío en Dios, que Él es mi fuente, que Él es mi consuela cuando estoy herido y que me confronta cuando he pecado, me corrige cuando estoy fuera del camino, que me guía en toda justicia, que esto no es algo que hago porque tengo que hacerlo, porque soy pastor, es algo que hago porque Él me ama y porque lo conozco personalmente y me ha transformado. Así que papás, eso es algo que todos ustedes pueden hacer. Los exponen a la alegría de conocer personalmente a Dios, exponernos a la alegría de conocer a Dios personalmente. Y la segunda cosa, tú lo expones a la presencia y poder de Dios en su iglesia. Tú los expones a la presencia y poder de Dios en su iglesia. Eso es muy fácil. Cada uno de ustedes, los padres, pueden hacer eso. Y puedes exponerles a la presencia y al poder de Dios en su iglesia. ¿Están conmigo? Déjame decirles que ustedes son tan bendecidos. Ustedes tienen la iglesia más increíble donde sus hijos pueden experimentar todo lo que Dios está haciendo en el poder de la iglesia local. ¿Creen eso? A mí, yo sí. Y cuando ven a Dios trabajando y se conectan a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia local, es tan importante. Somos la esposa de Cristo. Y como alguien de lo que el cuerpo de Cristo está llamado a ser y ser. Estamos totalmente y completamente incompletos sin la comunión del cuerpo de Cristo, la reunión de los santos, dice la Escritura. Estoy tan agradecido de que todos ustedes valoran participar y estar involucrados en la iglesia local, Árbol de Vida. Y la realidad es que no solo asistimos a la iglesia, somos la iglesia. Amén. Nunca he oído a nadie en este lugar decir, estoy buscando una iglesia que satisfaga mis necesidades. ¿Sabes qué? Esa es la declaración más egoísta y no bíblica que podrías decir. No estamos buscando una iglesia que satisfaga nuestras necesidades. Reconocemos que somos la iglesia y que existimos para el mundo. Estamos aquí para hacer una diferencia. ¿Verdad? Y así exponemos a nuestros hijos a la presencia de Dios dentro de su iglesia. Y aquí está una pregunta que nadie ha preguntado jamás en la historia de nuestra familia, los Duncan. Nadie ha dicho nunca, ¿crees que deberíamos ir a la iglesia este fin de semana? Nadie en mi familia ha dicho eso. Y no es porque yo soy un pastor. Para ser honesto, cuando no estoy predicando, no quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la playa, quiero ir a San Miguel, quiero ir a un lugar donde puedes relajarme y no tienes que preocupar de nada. Incluso cuando vamos a Texas y estamos visitando a la familia, a menos que yo esté predicando en una iglesia, no voy, estoy relajado. Pero mi hija es como, papá, ¿puedes dejarme en la iglesia? ¿No le gusta perderse un servicio? No, estamos de vacaciones, tomamos un descanso. Papá, papi, yo quiero ir. ¿Verdad? Ella quiere tanto ser parte de la iglesia. No es que la iglesia sea solo una pequeña parte de su vida. Es su vida. Es su identidad. Es su comunidad. Es su fuente de amistades. Todos mis hijos. Eso siempre ha sido nuestra vida. Nuestras vidas giran alrededor de la iglesia. Mi hija siempre está interesada en lo que voy a ministrar. Siempre está preguntándome cada semana, papá, ¿de qué vas a predicar este domingo? ¡Ah, qué padre! Es porque es parte de lo que son. Y cuando experimentan a Dios así en la iglesia, los transforma. ¿Me escuchas? Tenemos que entender que como padres, cada vez que dices, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Quieres ir al servicio de jóvenes? Es una de las cosas más peligrosas que podrías decir. Como yo dije hace, no sé, 2 semanas. Piensen en ello. Hay tantas otras cosas en la vida que no son opcionales, ¿verdad? Y tú nunca te despiertas y le dices a tus hijos, oye, ¿quieres ir a la escuela hoy? ¿O quieres tomarte el día libre de nuevo? Tú no haces eso, ¿verdad? No es opcional. Oye, ¿quieres ir a tu partido de fútbol o no? ¿Preferirías dejar a tu equipo caer? ¿Quieres ir a tus clases de violín o no? Nunca decimos eso a nuestros hijos porque estamos pagando por las lecciones de violín y es mejor estar ahí, ganar algún tipo de beca de música un día, quién sabe. ¿Verdad? No es opcional. Estoy pagando mi dinero. ¿Verdad? ¿Sí o no? Aquí está la cosa. Si tú dices que está bien faltar a la iglesia para que puedas hacer otras cosas, pero nunca decir que está bien faltar a otras cosas para que puedas ir a la iglesia, tú estás enviando un mensaje. Amén o ouch. Pastor, no. Bueno, es un fin de semana bonito, soleado, así que vamos a quedarnos en casa y faltar a la iglesia. Bueno, está lloviendo, así que vamos a quedarnos en casa y faltar a la iglesia. Bueno, estuvimos despiertos hasta muy noche viendo el partido, así que faltamos a la iglesia esta mañana. Bueno, estamos medio cansados, vamos a faltar a la iglesia esta mañana. Fulano o perengano va a predicar esta mañana, hay que faltar a la iglesia. Ouch. Está bien callado. ¡Ping! Padres, escúchenme. Si dices que está bien faltar a la iglesia para que puedas hacer otras cosas y nunca dices que está bien faltar a otras cosas para que puedas ir a la iglesia, estás enviando un mensaje a tus hijos. Les está diciendo que la iglesia no es una prioridad en tu vida. Les está diciendo que la iglesia es apropiada solamente cuando es conveniente. Tú les estás enseñando a ser un cristiano conveniente y no un cristiano comprometido. Estoy predicando muy bien ahorita y pues no sé, está tirándome dinero o algo. No. Vamos, mira, nuestra actitud es vamos a la iglesia, somos seguidores de Cristo, eso es lo que hacemos, vamos a Árbol de Vida este fin de semana, ahí es donde vamos a ir a Vértice, vamos a ir a la Fusión, eso es lo que hacemos, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, la iglesia estaría incompleta sin nosotros, no voy a perderme la palabra que el pastor Jeff tiene esta semana. He estado buscando a Dios, va a traer una palabra de Dios para mí. Voy a estar en mi iglesia. ¿Está conmigo? Porque amo la presencia de Dios en la iglesia. Mis hijos, quiero estar en la primera fila. Yo quiero estar ahí temprano. Yo quiero estar ahí todo el servicio de adoración. Yo quiero estar en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia, escuchando su palabra, siendo llenado, equipado, puesto en libertad como su iglesia. Nosotros somos gente de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Somos familia de la iglesia. Somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, eso es lo que hacemos. Eso no es opcional en nuestra vida. Eso es absolutamente y completamente lo que hacemos. Vamos a exponerlos al poder y la presencia de Dios en su iglesia. Y ni siquiera puedo empezar a explicar lo que la iglesia ha significado para mis hijos. He tenido hombres que han hablado a la vida de mi hijo. He tenido a mujeres que han hablado a la vida de mis hijas y las alienten. pastores juveniles, mentores, otros adolescentes, otros adultos, hombres de Dios, mujeres de Dios, todo porque están en la iglesia. La gente ha profetizado sobre mis hijos, los ha inspirado, motivado, animado. ¿Están conmigo? Somos la iglesia, nos servimos unos a otros y ayudamos a criar a los ojos del otro. ¿En serio? Ayudamos a modelar quién Dios nos creó para ser y estamos impartiendo vida espiritual a la próxima generación. La sociedad dice que se supone que debemos crear niños bien informados, educados, llenos de conocimiento, felices, pero estamos llamados a desatar a los cambiadores del mundo centrados en Cristo, bíblicamente anclados, y necesitamos a toda la iglesia para hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Papás, eso es fácil. Tú puedes hacer esto. Vamos a exponerles a la alegría de conocer a Dios personalmente. Vamos a exponerlos a la presencia y poder en su iglesia. Y número 3, vamos a exponerlos a la emoción de ser usados por Dios. Vamos a exponerlos a la emoción de ser usados por Dios. De repente, cuando ves a un niño de 4 años, 7 años, 9 años, 16, 17 años de edad y reconoces que Dios solo los usó para hacer una diferencia, eso cambia todo. ¿Sabías que Árbol de Vida en realidad estamos equipando a los de 12 años de edad para servir, para ministrar y para convertirse en líderes? ¿Por qué? Porque para que la gente lejana de Dios puede ser elevada a la vida en Cristo. Amén. Sí. Porque cuando un niño de 12 años reconoce su llamado, se van a transformar una y otra vez. ¿Sabías que aquí mismo en esta iglesia tenemos a cambiadores del mundo centrados en Cristo, bíblicamente anclados en nuestra congregación? Estoy asombrado de lo apasionado que Miguel, de 11 años, y Jokaf, no sé, probablemente no estoy diciendo, pronunciándolo bien. Jokaif, 12 años de edad, están lo apasionados están sobre servir a Dios en esta iglesia. Ambos tenían muchas ganas de servir. Así que un día le pidieron a Poncho, ¿puedo por favor ser un ujier? Y ambos sirven como ujier. 11, 12 años. Sí, amén. Pienso en las actividades que estamos haciendo, los jóvenes usando sus dones en los dramas, los que están traduciendo y sirviendo, ministrando, orando, la mayor parte de nuestro equipo de alabanza es gente joven. Dios está usando a nuestros hijos, nuestros adolescentes, para hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque reconocen que son llamados por Dios a hacer una diferencia en este mundo. Saben que son niños y jóvenes cambiadores del mundo que están centrados en Cristo, bíblicamente anclados. Y repentinamente cuando les dices, Hey, ¿te das cuenta de cómo Dios te usó en ese drama? ¿Te das cuenta de cómo Dios te usó cuando traducías? ¿Y cuando estaba tocando un instrumento? ¿Cuando estaba usando ese títere? ¿Cuando estaba pintando una cara? ¿Cuando eras el amigo de ese chico que no tenía amigos? ¿Te das cuenta de cuando escuchaste a alguien, Dios te usó? ¿Te das cuenta de que cuando oraste por alguien, Dios te usó? ¿Te das cuenta de que Dios te ha dado dones para hacer una diferencia en este mundo? ¿Están conmigo? Y cuando reconozcan que Dios ha puesto algo en ellos, entonces ellos querrán servir a Dios. Ellos querrán hacer una diferencia en este mundo. Porque ellos no son solo la iglesia de mañana, ellos son la iglesia de hoy. Necesitamos reconocer que Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado y liderazgo. Y papás, tienes un llamado asombroso. ¿Qué puedes hacer? Tú no solo tratas de criar hijos felices, bien informados y bien educados. Estás llamado a desatar a los cambiadores del mundo, centrados en Cristo, bíblicamente anclados. Y lo puede hacer porque tiene todo lo que necesita para hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Papás, ¿cuántos creen eso? Papás, ¿cuántos creen eso? ¿Qué haces? los exponen a la alegría de conocer a Dios personalmente, los exponen a la presencia y poder de Dios en su iglesia local y los exponen a la emoción de ser usados por Dios. Y cuando son usados por Dios y cuando le conocen y son plantados en la iglesia, de repente la semilla plantada en buen suelo empieza a crecer y serán exitosos por todas partes, en todas partes, para la gloria de Dios. Amén. Así que papás, lo que necesiten entender es que Dios los trajo aquí hoy a esta increíble iglesia, porque Dios se preocupa por ti y Dios se preocupa por las generaciones venideras. Así que no dejas que nadie te diga que no se puede, que no lo harás y que nunca lo serás. Es muy simple, papá. ¿Quieres que vean a un padre en Dios? Déjalos ver a Dios en su padre y correrán hacia Él. ¿No conmigo? Aleluya. Pónganse a sus pies. Aleluya. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Quizás estás aquí, papá, y no sé, mi motivo, mi meta no fue para hacerte sentir mal, como fracaso. Nada más fue para animarte, edificarte. No importa lo que ha pasado y qué tipo de papá que ha sido, porque Dios puede cambiar todo hoy en día, en adelante. Tú puedes ajustar ahorita y todavía tener un impacto en la vida de las vidas de tus hijos. Aleluya. Señor, pido hoy en el nombre de Jesús que equipes y empoderes a todos los padres de aquí hoy, que reconozcan que nos han dado una gran vocación, un gran llamado, para que entendamos que una de las cosas más importantes que hacemos puede no ser lo que hacemos, pero a quién criamos. Dios, danos el poder de exponer a nuestros hijos a las cosas correctas, porque a lo que los exponemos ayuda a determinar quiénes son. Dios, ayúdanos a exponerlos a la alegría de conocerte personalmente. Dios, cada semana somos gente de la iglesia, somos seguidores de Jesús, te amamos y amamos a tu novia y somos parte de tu iglesia. Ayúdanos a exponerlos a poder y la presencia de Dios, Dios, en la iglesia local, que es la esperanza del mundo. Dios, ayúdanos a conectar lo que hacen para marcar la diferencia en este mundo, en el nombre de Jesús, que como les ha dado dones, los exponen a la alegría y la emoción de ser usados por Dios. Y te damos gracias a Dios que nuestros hijos tendrán éxito en todas partes, que serán generosos, que serán compasivos y que serán justos. Y porque nos amaste, les mostraremos tu amor. Empodera a los padres de hoy para desatar a los cambiadores del mundo, centrados en Cristo, bíblicamente anclados, para su gloria en su iglesia, para levantar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Si estás aquí esta mañana y quizás no has tenido un padre bueno, no conoce el amor de un padre y cómo es, no sabes ese tipo de amor, no conoces ese tipo de amor, pero Dios está aquí esta mañana. Él quiere ser su padre. Él quiere tener una relación personal contigo. Personal, como un papá. Porque Dios es un Dios de amor. Él no está castigándonos. No está haciéndonos sentir como gusanos o lo que sea. Él te ama. No importa lo que has hecho. Porque Él puede darte un nuevo comienzo esta mañana, pero todo empieza con una relación con su Hijo Cristo Jesús. Es el primer paso para tener una relación con Dios nuestro Padre, una relación personal. Empieza con Cristo Jesús.